¿Dónde vamos? En la ciudad, en el país, en el mundo. ¿Dónde vamos? Un magazine de actualidad. Con la conducción de Nicolás Rojo y Daniel Dusex. ¿Dónde vamos? De lunes a viernes de 9 a 12 por Radio Cultura 94.3.
Un astronauta y una bruja viajan en una burbuja derechito para el sol.
Hora 10, 23 minutos, se realizó una conferencia de prensa hace algunos minutos, en horas de la mañana. También un acto en donde se descubrió un mural que habla de la lucha de los trabajadores. Bueno, estamos en contacto con José Testoni, porque precisamente la conferencia de prensa que se desarrolló en Santa Fe tiene que ver con el paro del lunes 4 de abril. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va?
Buenos días, Daniel, y buenos días a toda la audiencia de Radio Cultura.
Ya habíamos anticipado la adhesión de ANSAFE a la fecha, al paro, lo habías hecho vos a través de la radio, pero me gustaría que detallaras que no solamente se trata de una fecha testimonial por el asesinato del maestro Fuente Alba, sino que también tiene que ver con reivindicaciones del sector.
Sí, sí. Básicamente hay cuatro elementos por los cuales nuestro sindicato de base se suma a esta medida y la promueve, y también por las cuales hemos definido nacionalmente esta medida. En realidad, una causa es, obviamente, la causa del compañero Carlos Fuente Alba, Daniel, eso vos lo sabés, pero no por un carácter testimonial. Nosotros no vamos a descansar hasta que no haya justicia completa por este asesinato que se produjo en el 2007 en la ciudad de Rosita, Neuquén. Porque para poner en contexto a la audiencia hay que decir, luego del asesinato, dimos la disputa por la justicia en la causa del asesinato de Carlos y logramos que se inicie una causa que se subdividió en Fuente Alba 1 y Fuente Alba 2. La Fuente Alba 1 era la búsqueda por parte de la defensa, de nuestra compañera Sandra Rodríguez y la fiscalía, de imputar a los responsables materiales del asesinato de Carlos. La Fuente Alba 2 eran los responsables intelectuales, en definitiva. Como esto había sido un acto del Estado neuquino, había que identificar los responsables, quiénes habían dado las órdenes al Estado neuquino. La postura nuestra es que, bueno, la causa Fuente Alba 1 se cerró con la imputación y la condena del sargento Paulete. Pero la Fuente Alba 2, la postura nuestra desde la CETERA, desde nuestros abogados, desde Sandra Fuente Alba, con la que siempre trabajamos juntos, y de la Fiscalía, era imputar a Sovich, gobernador de la provincia en aquel entonces, e imputar a Eugenio Bursaco, que era el secretario de Seguridad, que no ninguna acción de este tipo de represión se hacía sin la autorización de estas dos personas. Por lo tanto, entendíamos que Poblete no era una brigada perdida, no era un soldado loco tirando bengalas al aire, sino que fue una orden, aparte de todos los testimonios indican eso, que hubo un operativo de represión, y ese operativo de represión incluía balas de todo tipo, y una de esas balas dio en la masa encefálica del compañero Carlos, y le produjo la muerte. Por lo tanto, entendíamos que esa decisión implicaba a los responsables políticos del gobierno provincial y mayores, y implicaba a la seguridad del gobierno provincial. Esa causa, la justicia neuquina, con operaciones políticas muy fuertes, está intentando cerrarlo, y nosotros no estamos dispuestos a que haya impunidad en el crimen del compañero maestro, profesor, excelente compañero, Carlos Fuente Alba, que perdimos allá por el 2007. Por lo tanto, hay que decir que Eugenio Bursaco, el que estamos imputando nosotros, el que queremos que quede imputado por esta causa y condenado, secretario de Seguridad de la provincia de Neuquén en el 2007, es actualmente el secretario de Seguridad de la Nación del gobierno de Macri y del Ministerio de Bullrich. Por lo tanto, de esto estamos hablando, ¿no?
Claro, ¿en qué manos estamos, no?, cuando se habla de seguridad desde la Nación.
Sí, por supuesto, exactamente. Nosotros entendemos que no podría, mientras tenía esta causa, esta persona no podría ejercer ningún cargo público, mucho menos en seguridad, porque está siendo imputado seriamente por un crimen, por un asesinato fruto de la represión, fruto de la criminalización del conflicto social, y bueno, me parece que que eso lo invalida para cualquier actividad dentro de este marco. Esa causa corre el riesgo de quedar impune, y nosotros, bueno, obviamente, los docentes no nos vamos a olvidar de Carlos, o sea, pasarán los años, pero seguiremos luchando por justicia completa.
José Testoni, bueno, están apoyando también otros gremios, no solamente los maestros de las escuelas públicas, sino también los docentes privados, digamos, hay un comunicado del SADOP en tal sentido, y también se conoció que los docentes universitarios se suman a este paro, cada uno con sus pedidos, con sus peticiones, con sus reivindicaciones, pero confluyen en esta fecha tan importante para, como vos decías, no solamente dar testimonio de lo que pasó, sino también buscar la justicia completa. Que los autores intelectuales también estén imputados y procesados, por supuesto, y condenados.
Principalmente ellos, si no el hilo se corta por lo más delgado en nuestro país, y eso creo que no lo acepta nadie. Y segundo, también, bueno, vos me lo completás, la otra causa es el otro motivo del paro es los conflictos provinciales. Hay dos conflictos muy profundos en este momento, el de la provincia de Santiago del Estero y el de la provincia de Mendoza. El primero de Santiago es porque caprichosamente el gobierno provincial ni siquiera le garantiza a sus docentes la aceptación del Fondo Compensador Nacional, lo que pondría todos los salarios de los trabajadores de educación de la provincia en un mínimo garantizado. Ese mínimo garantizado lo aporta la Nación, ¿sí? Lo que sucede es que después lo tiene que blanquear el otro año. Entonces, por esa razón de no blanquearlo, hoy tenemos compañeros trabajando de docente en la provincia de Santiago del Estero cobrando 4.000 pesos, cuando nosotros hemos logrado llevar el salario a 8.500. Obviamente, en esa provincia, hasta que no se acepte el fondo compensador y la asistencia de Nación, nosotros vamos a tener un conflicto, pero es natural, porque es la única provincia que paga esos salarios miserables. El resto de las jurisdicciones, con otros problemas tal vez, pero ninguno está por debajo del salario del mínimo garantizado. Por lo tanto, y estoy hablando de provincias muy pobres como Formosa, como Chaco, como Salta, Jujuy, La Rioja, que también tienen dificultades económicas muy serias, sin embargo, nunca han rechazado el fondo compensador. Y el tercer elemento es todo lo que tiene que ver, Daniel, y yo sé que ustedes lo conocen muy bien, a lo que era el financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación a programas socioeducativos nacionales. Algunos muy conocidos, como el Conectar Igualdad, como el Progresar, como el Plan Fines, que eran los chicos que habían terminado la secundaria pero le faltaban materias y no podían hacerse un título, como las orquestas del Bicentenario, los coros del Bicentenario, los centros de acción juvenil, los centros de acción infantil, los CAGI, los CAI se llaman, el tema de educación sexual integral, una inmensa cantidad de programas educativos nacionales, algunos muy buenos, de muchísima calidad, que es un acumulado pedagógico y social que se ha hecho desde las escuelas, desde el sistema educativo, que algunos no renovaron contrato desde el 31 de diciembre del 2015, y otros, si bien renovaron, le dicen que quedan hasta mayo. Entonces el mayo sería la fecha, el día D, para que se terminen todos estos programas. Nosotros, en el acta paritaria del 2016, el ministro Bullrich, Esteban Bullrich, firmó con la CETERA la continuidad de los programas financiados por Nación y la discusión en paritaria de las condiciones de trabajo. Ese tema no lo está cumpliendo. José, por lo tanto, esto también es muy importante.
Te quería hacer una pregunta que en realidad esté enmarcada dentro de algo que sucede con los funcionarios, con las declaraciones y con estas dos dimensiones por las cuales parece estar transitando la realidad argentina. Una, la mirada que tiene el gobierno que ha tomado el poder en diciembre y lo que sucede realmente con la gente en día a día. Lo pérfido, dijo hace unas horas, pasamos de estar manejados por una secta a vivir en un país normal. Y lo dijo sin ruborizarse, aunque lógicamente la respuesta de la gente que lo escuchó fue terrible, con abucheos, silbidos y por supuesto otro tipo de improperios.
Claro.
Y la cuestión de fondo es, en estas dos dimensiones se acentúan las políticas represivas y regresivas y desde ningún punto de vista existe, parecería, por parte del gobierno, pero particularmente de cada uno de los ministerios, ni siquiera la posibilidad de poder generar un mínimo acuerdo desde donde se pueda llegar a avanzar. Todo es represión, regresión y acentuación de políticas restrictivas.
Sí, tal cual. Nosotros lo de Carlos Fuente Alba lo inscribimos en una estrategia también presente. Obviamente lo hacemos por la memoria de Carlos, que se lo merece, pero también lo entendemos en un contexto de políticas presentes de criminalización de la protesta. No es casual que Bursaco vuelva a desempeñar ahora en La Nación el mismo cargo. Creo que tiene esa lógica, creemos que tiene esa lógica, están demostrando con los conflictos de Cresta Roja, con los conflictos, bueno, con el tema de Milagro Sala, con el tema del impedimento de los bancarios el primero de marzo, cuando quisieron llegar hasta la puerta de la legislatura para manifestar su disconformidad con los despidos y con el impuesto a las ganancias, con todos estos temas, digamos, ¿no? Con la represión que hubo en el sur también, con todos estos temas están demostrando que esa es la lógica. La lógica es, vamos a callar voces, cerrando medios, desarticulando la ley de servicio de comunicación audiovisual, y si alguna se nos escapa y por la calle quiere hacerse sentir, y vamos a reprimir. Entonces nosotros creemos que obviamente esto se inscribe en un problema absolutamente presente, que nosotros debemos trabajar, ¿no? Es parte de la lógica de un gobierno que en estos 100 primeros días ha tomado 100 decisiones a favor de los poderosos y ninguna a favor de los trabajadores. Y los trabajadores vamos a protestar. Nosotros, cuando hay gobiernos que actúan de esta manera, que no actúan como árbitros entre el capital y los trabajadores, nosotros nos dejan en nuestra mano la solución del conflicto. Y cuando nos dejan en nuestra mano la solución del conflicto, y la solución del conflicto no está en el diálogo, no está en la paritaria, no está en el Ministerio de Trabajo, cuando la solución la tenemos que buscar solo, es la protesta, es el conflicto. Entonces, y a ese conflicto, la única salida que ellos le buscan, como no quieren paritaria, como no quieren diálogo serio, y lo que firman no lo cumplen, lo que quieren, que si salimos a la calle, no van a agarrar a palazo. Entonces, este escenario no puede permitirse. La Argentina no resiste esto nuevamente.
José Pestoni,
y obviamente vamos a trabajar para que eso no suceda.
Van a salir a la calle este lunes, además de hacer el paro. ¿Hay movilización?
Sí, claro. Este lunes vamos a hacer una movilización nacional, porque ya no hacemos movilización en la provincia, porque nos vamos a concentrar en Callao y Corrientes, a nivel de la ciudad autónoma de Buenos Aires, delegaciones de todo el país, sale muy caro, pero vamos a ir, acá en todas las delegaciones estamos anotando compañeros para movilizarse a Buenos Aires, así que va a haber una muy nutrida columna de compañeros de AMSAFE. El paro es sin asistencia de los trabajos, así que hay tiempo para movilizarse a Buenos Aires, y allí, bueno, marcharemos a la casa de la provincia de Mendoza primero, y luego al Palacio Pizurno, al Ministerio de Trabajo, para exigir, bueno, estos tres temas que estamos planteando, ¿no? El tema de Carlos, no impunidad, el tema de los programas socioeducativos nacionales, que lo tiene que resolver el Ministerio de Educación, y obviamente la solución a los conflictos provinciales. Nosotros vemos una gran tosudez en Mendoza y Santiago del Estero. Mendoza no había aclarado. En Mendoza directamente las propuestas se han hecho unilateralmente, desconociendo la paritaria y por decreto. Esto también conspira contra la resolución de los conflictos. Cuando un gobierno, como patrón, se sienta y no resuelve el conflicto en la mesa paritaria, sino que unilateralmente se pone a tomar decisiones, y bueno, y esas decisiones seguramente, si no son discutidas con los trabajadores, es porque a los trabajadores no les va a gustar. Si los que nos fueran a proponer es algo bueno para mejorar la escuela pública, para mejorar la situación de los trabajadores, pónganlo en una mesa paritaria y seguramente lo vamos a aceptar. Pero como no es así, como las soluciones que están buscando son pérdida de derechos de los trabajadores, lo sacan por decreto. Y eso genera conflicto.
Florencia Saintú, en una nota no hace mucho, publicaba que es un gobierno, el actual, que llegó por los votos, pero que se maneja en sus decisiones, en su manera de actuar como un gobierno de facto, ¿no? Esta es la gran contradicción.
Sí, bueno, totalmente, y con esos aliados, sí, claramente.
José Testoni, bueno, gracias, nuestra solidaridad con todos los docentes. Muchas por supuesto, gracias. Nosotros del lunes, desde aquí vamos a estar acompañando la movilización y además haciendo memoria y pidiendo por esa justicia completa que todavía no llegó en el caso del maestro Carlos Fuente Alba.
Del Daniel, asesinato. Quiero hacer un parrafito muy corto, sí. Te robo un segundo más.
Dale.
Por el tema de los jubilados de la provincia de Santa Fe. En el día de hoy se liquidaron los haberes con un aumento que, a nuestro entender, no guarda la justa proporcionalidad que el gobierno es el responsable. El gobierno, porque la caja de jubilaciones está intervenida hace décadas. Si no, la caja tiene que fijar ese coeficiente sectorial para el aumento para los jubilados docentes, ese coeficiente tiene que guardar justa proporcionalidad con el aumento de los trabajadores, manteniendo el 82%, y nosotros hemos recibido en marzo entre un 21 y un 25% de aumento de los activos. Por lo tanto, no se refleja la justa proporcionalidad con el porcentaje de aumento que le dio el sector de los jubilados, y vamos a reclamar administrativamente al Ministerio de Trabajo, a la Caja de Jubilaciones, legalmente, vamos a hacer presentaciones legales, y nos vamos a movilizar, vamos a manifestarnos políticamente, porque no creemos que el gobierno esté resguardando y cuidando algo que la Santa Fe tiene, que es justa proporcionalidad entre el salario de los activos y los pasivos. Si admitimos que esta vez la propuesta esté por debajo de eso, empezaremos a perder esa justa proporcionalidad y empezaremos en la provincia de Santa Fe, como pasa en tantos otros lugares, a perder el 82% y la movilidad.
Muchísimas gracias por la comunicación y también por esta aclaración.
Muchas gracias a ustedes.
José Testoni, hablando del paro docente del día 4 de abril.